Son las 7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Aquí estamos, pues, los que no somos ni intendentes ni expertos en borrar computadores, listos para hacer programas de actualidad.
Ni chino.
Sí, ni chino, claro.
Aunque, como dice el mundo hoy día, el diario El Mundo, de repente todo se llenó de China.
Sí, pues.
Todo se llenó de China. Mucho más que Wenchumilla, obvio.
Claro.
Obvio. Son temas fuertes de la pauta en el día de hoy, con un mercado chino un poquitito más relajado que en las jornadas anteriores. La caída fue solo del 1,3%. A ver, tiene de dulce, tiene de bueno y tiene de malo. Vaso lleno, más lleno y vacío también. Pero probablemente un poquitito más lleno. Responde. O no responde a los estímulos que ha estado colocando el gobierno chino. La mayor parte de los entendidos dice que sí. Bueno, vamos a hablar de economía durante este programa, de todas maneras, con más detalle del que podamos entregar nosotros en este momento.
Vamos a estar conversando, por supuesto, también de los cambios en algunas intendencias, pero la que más bullada, sin duda, estuvo ayer fue la de la Araucanía, porque Francisco Wenchumilla era un intendente bien protagónico, muy criticado en algunos sectores, alabado en otros por haber respaldado la marcha de los camioneros, pero al mismo tiempo haber tenido vinculaciones con comunidades y con más bien, más que con comunidades, con personajes de ciertas comunidades que eran considerados extremos, con un comportamiento muy personalista, decían algunos. Bueno, iba a presentar un plan para la Araucanía, entiendo que lo había entregado incluso el ministro Jorge Burgos, quien simplemente ayer lo llamó por teléfono para comunicarle la determinación de la presidenta. Picado, por decirlo así, se fue Wenchumilla, incluso escribiéndolo en su cuenta en Twitter. Lo vamos a estar analizando en los próximos minutos. Oye, déjame contarte una historia muy buena de Donald Trump. Buena, que terminó en una conferencia de prensa echando al periodista estrella de la cadena Univisión. Siéntese, no le he dado la palabra, vuélvase a Univisión, le dijo Donald Trump.
Bueno, él tiene una bronca con Univisión declarada, además.
Fíjate que es un temazo analizar con expertos comunicacionales y expertos políticos lo que Donald Trump está haciendo, que ha desarmado al político tradicional estadounidense, que no sabe cómo hacerle frente. ¿Cómo será que Jeb Bush está casado con una mexicana y a él le ha costado responderle frente a las críticas que le ha hecho a los mexicanos? Así de dura está la cosa para un personaje que, según CNN, está solo 6 puntos de Hillary Clinton en Estados Unidos.
Hablemos de Trump, porque también está el caso que ya se está tornando famoso de los bebés ancla, a los que Trump quiere quitar la ciudadanía con esta política migratoria que pretende instalar. De Colombia y Venezuela es inevitable volver a hablar. Ayer les contábamos lo que está ocurriendo con la expulsión de parte de Venezuela de ciudadanos colombianos, más de 1,000 personas, 30 y tantos niños que quedaron, entre comillas, huérfanos del lado venezolano de la frontera. Muchos colombianos están empezando a salir por temor justamente a ser deportado y a que su casa sea marcada con una D de dedo, de deportado, lo que significa que se la van a derribar, así, literal y absolutamente en Venezuela. Bueno, tenemos titulares que resumen buena parte de la actualidad nacional, de la actualidad internacional y también de lo importante del deporte.
Son las 7 de la mañana con 4 minutos, es miércoles 26 de agosto del 2015.
En punto, titulares.
El gobierno se adelantó al plan de Francisco Wenchumilla y lo removió de la intendencia en la Araucanía. La exautoridad tenía previsto presentar el fin de semana una propuesta para poner fin a la violencia y, según publica La Tercera, el gobierno fue advertido de esto y le pidió que renunciara a la intendencia. Además, el ministro del Interior, Jorge Burgos, cuestionó que el documento no fuera informado a autoridades superiores.
El Ministerio de Educación evalúa separar la reforma a la educación superior y aplazó para fin de año su envío. La idea que se estudia ahora es presentar primero un nuevo marco regulatorio y luego el sistema de financiamiento para la gratuidad. Además, en septiembre solo ingresará un adelanto para la gratuidad en 2016 vía glosa presupuestaria. Por su parte, el rector de la Universidad Católica puso en duda sumarse a la gratuidad en caso de que no se aclaren los criterios.
El Ministerio del Trabajo apoyará las acciones legales que interpongan los mineros de Curanilagüe contra los dueños del yacimiento Santa Ana por el no pago de sus sueldos. Este respaldo legal es parte del acuerdo al que se comprometió anoche el Ejecutivo para poner fin a la movilización que llevaba 14 días en el fondo del pique Santa Ana a 450 metros de profundidad.
Y la Intendencia Metropolitana autorizó la marcha de los camioneros, pero con condiciones para compatibilizar la protesta con el buen funcionamiento de la ciudad. La entidad explicó que recibió una solicitud por parte de la Confederación Nacional de Transporte de Carga para realizar este jueves una caravana de camiones de alto tonelaje por la Alameda.
Un plan de autodenuncias del Servicio de Impuestos Internos recaudó 13 millones de dólares por parte de 78 contribuyentes. El procedimiento especial para rectificación voluntaria de declaraciones impulsado por el organismo se extendió desde el 12 de marzo al 30 de junio. Entre quienes acogieron esta opción figuran tres sociedades vinculadas al Grupo Penta. Además, expertos tributarios valoraron los resultados.
También les contamos que el décimo tercer juzgado, de garantía de Santiago, declaró admisible la querella presentada por el concejal de Macul, Eugenio González Armstrong, en contra de quienes resulten responsables por el caso de la ficha de protección social que solicitó la esposa del diputado Guillermo Tellier en el año 2010. El abogado del concejal de Macul, Eduardo Urbina, se mostró conforme luego de que el tribunal acogiera la querella por el delito de obtención fraudulenta.
Las bolsas europeas retroceden en la apertura y acompañan la leve caída del Shanghai. El principal indicador chino cerró con una baja de 1,27% pese al recorte de las tasas de interés dispuesto por el Banco Central. Además, los mercados europeos cedieron más del 1% y el Nikkei de Tokio creció un 3%.
Les contamos también que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió al gobierno de Venezuela que respete a los colombianos que habitan en su zona de frontera y consideró inaceptables e intolerables los maltratos a sus compatriotas en el estado de Táchira. El jefe de Estado se refirió a las deportaciones masivas a colombianos autorizadas por el presidente Nicolás Maduro.
Dos noticias de Brasil. Respecto del caso Petrobras, afirman que el líder de la oposición, Aécio Neves, habría recibido coimas. Lo dijo Alberto Youssef, el principal operador de los sobornos que corrieron entre directivos de la estatal y políticos brasileños. También se señaló que la presidenta sabía de la red de sobornos. Youssef hizo estas acusaciones en contra de la mandataria y además implicó al expresidente Lula da Silva.
Les contábamos recién de las declaraciones de Donald Trump. Bueno, así está la cosa. El candidato presidencial de Estados Unidos, que protagonizó una nueva polémica expulsando a un periodista de Univision, no a cualquiera, además a su conductor estrella, de una conferencia de prensa. El magnate se molestó con el mexicano Jorge Ramos, quien le planteó preguntas sobre inmigración en una rueda de prensa. El profesional fue retirado del lugar por guardaespaldas. Siéntese, no le he dado la palabra. Vuélvase a Univisión, le dijo el candidato, el magnate, el excéntrico, como decir, el teñido, ¿no? 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Tres cosas del deporte esta mañana. Primero miramos lo que trae el Deporte del Mercurio. Dice el ranking de clubes que más exportan en Chile. Un catastro entre las ligas más importantes y millonarias del mundo. Revela que las divisiones menores de Colo-Colo y la U son las que más futbolistas chilenos tienen hoy jugando en el exterior. Le sigue muy de cerca la UC y el sorprendente Huachipato. Mientras que Cobreloa solo aporta 4 extranjeros nacidos en su cantera, aunque 3 de ellos de gran tonelaje: Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Colo-Colo, 9 jugadores igual que la Chile. Católica 8, lo mismo que Huachipato. Arturo Vidal critica los altos precios que se pagan en Europa. Son cifras fuera de lo normal, los jugadores están sobrevalorados, dijo Arturo Vidal. Tras perder a Perú como sede de la edición 2016, la organización del Dakar pretende que la prueba regrese a Chile en 2017. Recordemos que Perú tomó la determinación precisamente de que no pase por ese país en la competencia del próximo año. Historia insólita en el Mundial de Beijing. Atleta polaco se emborrachó y pagó un viaje en taxi con su medalla de oro. Así, tal cual. Bueno, es el atleta polaco Pavel Fajek, flamante campeón del mundo del lanzamiento de martillo en Beijing, del martillo en Beijing 2015, que disfrutó de una celebración de tal calibre después de la victoria que en plena borrachera le pagó con esta medalla a un taxista chino. La presea tuvo que ser recuperada más tarde por la policía. Lo que dice el portal de noticias local Tencent: Pajek tomó bastante más de la cuenta en la fiesta de celebración por su victoria, organizada en un restaurante el día domingo, y en el camino de vuelta al hotel no se le ocurrió otra cosa que pagar con su medalla de oro que había recibido en el podio pocas horas antes. Claro, estaba después en el hotel, un poquito más repuesto, pidió ayuda a la policía china, que pudo encontrar al taxista y consiguió recobrar la medalla, aunque el conductor insistía en que el polaco le había pagado la carrera con ella, mientras que el polaco simplemente alegó que la había perdido. Bueno, había perdido la medalla, había perdido la memoria, había perdido además la, las costumbres, por decirlo de alguna forma. El jamaicano Usain Bolt, que se clasificó a semifinales ayer en la prueba de los 200 metros del Mundial de Atletismo en Beijing, se impuso en su serie de primera ronda, en la que no forzó con un tiempo de 20,28. Sigue la búsqueda de un nuevo triplete después de haberse impuesto el domingo, recordemos, en una prueba, la prueba reina, la de los 100 metros. El estadounidense, Justin Gatlin, que es el dominador de la prueba esta temporada, ganó su serie con un registro de 20,19. A las semifinales, que se disputan hoy, estaban llegando los tres primeros de cada una de las siete series y los tres mejores tiempos. Gatlin tiene el mejor registro de la temporada, recordemos que él tiene 19,57, pero Usain Bolt siempre responde las grandes citas, como lo demostró la final de los 100 metros de Beijing, en la que se impuso a este estadounidense. Él ha ganado todos los encuentros importantes de 200 metros desde los Olímpicos del 2008, sumando dos oros olímpicos, con lo que no paga taxi además, y tres mundiales. Va a ser un gran momento deportivo sin duda. Gatlin viene mucho mejor, pero Usain Bolt ya le ganó en 100 metros y ahora va a ir por los 200, quizá el deportista más completo de la historia, que le cuesta mucho comenzar las carreras, que al ser tan alto además le cuesta arrancar, que es una de las cosas. Y por último, decir que Cristian Garín, número 283 del ranking ATP, completó una brillante jornada para el tenis chileno luego de vencer al argentino Carlos Berloc, 141, por la primera ronda del Challenger de Manerbio en Italia, donde la cuarta raqueta nacional, que ingresó al cuadro principal desde las clasificaciones, jugó a ratos uno de los mejores partidos en su carrera. Finalmente terminó eliminando al trasandino, que era cuarto de favorito del certamen y ex 37 del mundo. Se impuso 7-5, 5-7, 6-1. 7:12 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca las medidas del Banco Central chino y el recorte de la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual. También simultáneamente el relajo del encaje bancario por segunda vez en dos meses en el intento por respaldar a su debilitada economía y contener el desplome del mercado de acciones, que ha tenido un impacto sobre las bolsas a nivel mundial. Bueno, algo de efecto están surtiendo estas determinaciones adoptadas por la autoridad china. El Shanghai Composite cayó un 1,27%, contuvo de manera bien relevante el de sangre. El Hang Seng cerró con una caída del 1,52%, pero el Nikkei rebotó un 3,20%. A pesar de estos resultados, la apertura de las bolsas en Europa ha sido a la baja. El Financial Times 100 está cayendo 1,53%, el DAX 1,60% y el 42,69%. El Dow Jones ayer cayó 1,29%, el Bovespa cayó 2,57%, el IPC de México cayó un 2,38%, el IPSA subió un 1,39%, sensibilizado de alguna manera por las noticias, o las algo mejores noticias que estaban llegando desde China, entre otras, con el valor del cobre. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. En todo caso, la volatilidad que se apoderó de los mercados llegó para quedarse por un rato, hasta que China afianza su economía. Lo destaca hoy día el diario La Tercera. También dice que los bajos precios del cobre presionan a la industria minera y presionan también los ingresos fiscales. Ayer terminó el cobre con un alza del 2,95%. El petróleo también rebotó ayer un 2,80% en el caso del WTI. Y esto generó que el dólar se mantuviera casi sin variaciones en el caso del interbancario, alza de 0,09%. El Mercurio dice que la industria automotriz anticipa alza de entre el 10 y el 15% en modelos 2016 por fuerte aumento de la divisa, justamente. También Habitat redobla sus críticas contra Enel por reestructuración de Enersis. El gerente de inversiones dice que cuando se analiza el actuar de Enel en esta operación y se contrasta con la del aumento de capital de 2012, queda en evidencia el grado de indolencia y de contumacia que han alcanzado, señala. El diario financiero, sector automotor, prevé marcha atrás para el próximo año con niveles similares a los de 2007. El diario Estrategia, Brillex acusa que Unilever continúa con prácticas exclusorias. También el patrimonio bursátil de empresas del IPSA, que pierde 12.000 millones de dólares. Y Pulso, categórico rechazo de Habitat al plan de Enel en Enersis. En este caso habla Juan Benavides, el presidente de la AFP. Esta operación sí afecta al interés social, no dará más valor a la compañía y no le vemos ningún beneficio. También habla de las medidas adoptadas por China y Bachelet, que cita al gabinete por escenario económico. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo nos muestra Santiago la jornada de hoy con cielo parcialmente nublado, de lluvias. Ayer la verdad es que hubo mucho más anuncios que otra cosa, porque
naca,
no pasó nada finalmente. 18 grados de máxima vamos a tener hoy día, 24 mañana y 21 el viernes. 10,1 grados hay a esta hora ya aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar tampoco hay lluvias, estarán con cielo parcialmente nublado de aquí al viernes. 17 grados de máxima hoy, 20 mañana, 18 el viernes. A esta hora tienen 9 grados. En Concepción sí habrán precipitaciones durante la jornada, 14 grados de máxima, tienen ya 13 grados a esta hora. Y en Puerto Montt la temperatura llega a los 8 grados, la máxima se calcula en 12 grados y tienen algo de precipitaciones durante la mañana. Son las 7:17.
.cl. En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 23 minutos. Dos de Donald Trump, decíamos, para comenzar. La primera es que desde mediados de junio, cuando anunció su candidatura de cara a la presidencial del 2016, él ha hecho de la inmigración ilegal uno de los temas centrales de su campaña. Primero fueron sus insultos a los mexicanos que emigran a Estados Unidos, a los que llamó delincuentes y violadores. Luego su exigencia de que el gobierno de México pague el muro que él dice quiere construir en la frontera entre ambos países. Y en los últimos días el foco ha pasado a los llamados bebés anclas, los niños ancla, que es el polémico término, bien despectivo por lo demás, que se utiliza para referirse a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados y que por derecho cuentan con la ciudadanía estadounidense. Los que usan ese término, entre los que además de Donald Trump hay varios políticos de alto perfil del Partido Republicano, para ser justos no solamente lo usa él, lo justifican diciendo que hace referencia a la voluntad de los padres de esos niños de establecer un vínculo, un ancla en el fondo, en Estados Unidos, que posteriormente les permita naturalizarse como estadounidenses. Los que se oponen a su mero uso dicen que se trata de una manera de estigmatizar a los hijos de indocumentados de origen hispano. Donald Trump dice que debido a que esos niños son hijos de personas que están ilegalmente en el país, no debería concedérseles de forma automática la nacionalidad estadounidense, algo que garantiza además la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos a toda persona nacida en Estados Unidos. Los expertos piensan que es altamente improbable que haya consenso para modificar esta enmienda en el Congreso, que fue aprobada hace muchísimo tiempo, es de 1868, para dar la ciudadanía a los antiguos esclavos, y que ahora alguien pretenda cambiarlo. Lo que sí es que Donald Trump no da tregua en esta lucha contra los inmigrantes, al punto que en esta conferencia de prensa, en la que estaba respondiendo una serie de preguntas, parece que alcanzó una nueva cuota con la comunidad latina, cuando ayer este magnate devenido en político expulsó de la conferencia a Jorge Ramos, que es el conductor estrella de la cadena hispana Univision. Esta era una conferencia que tenía lugar en Iowa. Siéntese, no le he dado la palabra. Vuélvase a Univision, fue lo que le dijo Donald Trump a este conductor, que es de origen mexicano, uno de los más críticos con la postura antiinmigrante del magnate neoyorquino, cuando Ramos trató de hacer una pregunta sobre inmigración en una conferencia previa a un mitin del empresario en Iowa. Poco después, un miembro del equipo de seguridad de Donald Trump obligó a Ramos a salir de la sala, mientras que el periodista seguía tratando de sacarle alguna respuesta al candidato republicano frente al tema. Obviamente que todos fueron, Donald Trump fue cuestionado con otros periodistas que estaban en la sala, uh-huh, y él insistió en que Ramos había puesto a lanzar preguntas sin que él le diera la palabra. Esto de que los candidatos creen que responden cuando quieren, se supone
no
que...
No solo pasa en Chile. Oye, hay una polémica servidísima a propósito de lo que ocurrió con la empresa de citas extramatrimoniales Ashley Madison, que es una canadiense. La están demandando porque no tomó en su momento las medidas suficientes para prevenir que los datos personales de los usuarios cayeran en manos de hackers, de piratas informáticos. Se calcula, fíjate, que las demandas podrían intentar consolidar o transformarse en una gran demanda colectiva para representar aproximadamente a 37 millones de usuarios registrados. 37 millones de usuarios registrados. Las denuncias están ya levantando, sucediendo en el fondo en los últimos, el último par de días, en varios estados de los Estados Unidos, Texas, entre otros, en contra de la empresa canadiense a raíz de esta divulgación de datos personales en las que terminó cayendo. Se habla también de miedo y extorsión después del pirateo del que fue objeto Ashley Madison, y se teme un efecto dominó por la revelación de la identidad de los usuarios. Hay un email extorsionador que están recibiendo algunos de los usuarios que dice: piensa en cómo va a afectar a tu posición social y a tu familia el hecho de que se conozca posiblemente su identidad. Los usuarios destapados saben que pueden perder mucho si esta identidad suya se revela, y que hay quienes están aprovechando de esa vulnerabilidad y les están sacando dinero y eventualmente algún otro tipo de rédito. Eso es lo que se califica como el efecto dominó que la policía en Toronto, en Canadá, teme pueda darse en el largo plazo, y que está teniendo consecuencias porque, según las autoridades canadienses, ha habido recientemente 2 suicidios que podrían estar vinculados con el pirateo de la web. Las extorsiones empiezan también a transformarse en algo palpable, y bueno, hay terreno para eso, claramente.
Difícil, ¿ah? Difícil, porque
súper complicado.
Se transforma este en un tipo de delito que uno probablemente no había pensado hace algunos años, y ahora cada vez empieza a estar más presente. Oye, perdón, un par de cosas más breves de la crónica internacional. Claro, tenemos a François Hollande por una parte diciendo que hay que estar preparados para nuevos atentados, que es una preocupación que cada vez se instala con mayor fuerza. Tenemos la destrucción de Palmira, que ya ha sido mostrada por el Estado Islámico al mundo, de la que hablamos largamente ayer, que ha provocado muchísimo impacto. Y recordemos que es un sitio arqueológico ubicado en Damasco. La UNESCO había descrito a la ciudad romana de Palmira como un oasis y centro del comercio del mundo antiguo, como un símbolo de la historia de diversidad siria. Ahora, sin embargo, el tema, después de su destrucción, es hasta qué punto puede llegar el comportamiento como, más bien, el tipo de comportamiento de un grupo como este. Hay que poner arriba de la mesa también en otro tema vinculado a la preocupación internacional sobre el terrorismo, que Irán, país que Estados Unidos considera como parte de lo que en algún momento denominó el eje del mal, dijo que no va a hacer canje de prisioneros con Estados Unidos. Sumado todo, la historia que tú relatas, más estas otras historias, se vuelve a instalar en el centro de la agenda internacional la preocupación por el terrorismo global, una cuestión que parecía que había quedado más bien atrás, no digo que al margen, pero más bien atrás. Hoy día el Estado Islámico y otros movimientos empiezan a ocupar nuevamente la agenda.
Ese tema y el tema de los inmigrantes y la xenofobia que está empezando a instalarse en muchas partes del mundo son, bueno, y China por una cuestión coyuntural, son los grandes temas de la agenda internacional.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 37 minutos. Las 7 de la mañana con 37 minutos. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenos días. No me había dado cuenta del color de tu polerón, me gusta.
Oh, muchas gracias.
Es como un verde agua.
Sí, súper bonito.
Bonito, ¿no?
Sí.
Oh, qué son buenas.
Ya. Uy, que anda sensible.
Corta la música, corta la guapa.
José, adelante.
¿Qué le está diciendo a la colita? ¿Qué tal la cosa? Qué buena onda la José.
Ay, qué lindo. Así se quieren.
Te queremos mucho.
Yo también los quiero, ya.
Vamos a las noticias.
Los titulares más importantes.
El Ministerio de Educación evalúa separar la reforma a la educación superior y aplazó para fin de año su envío. La idea que se estudia es presentar primero un nuevo marco regulatorio y luego un sistema de financiamiento para la gratuidad. Además, en septiembre solo ingresará un adelanto para la gratuidad en 2016 vía glosa presupuestaria. Por su parte, el rector de la Universidad Católica puso en duda sumarse a la gratuidad en el caso de que no se aclaren los criterios. El Ministerio del Trabajo apoyará las acciones legales que interpondrán los mineros de Curanilahue contra los dueños del yacimiento Santa Ana por el no pago de sus sueldos. Este respaldo legal es parte del acuerdo al que se comprometió anoche el gobierno para poner fin a la movilización que lleva 14 días en fondo del pique Santa Ana. La Intendencia Metropolitana autorizó la marcha de los camioneros, pero con condiciones para compatibilizar la protesta con el buen funcionamiento de la ciudad. La entidad explicó que recibió una solicitud por parte de la Confederación Nacional de Transportes de Carga para realizar el jueves 27 de agosto una caravana de camioneros de alto tonelaje por la Alameda. Las bolsas europeas retrocedieron y la apertura acompañaron la leve caída del Shanghái. El principal indicador chino cerró con una baja del 1,27%, pese al recorte de las tasas de interés dispuesto por el Banco Central. Además, los mercados de Europa cedieron más del 1% y el Nikkei de Tokio creció un 3%. Y una triunfal jornada vivieron los tenistas nacionales en el Challenger de Manerbio, en Italia. Cristian Garín venció al ex número 37 del mundo, mientras que Juan Carlos Sáez obtuvo la mejor victoria de su carrera y Hans Podlik tuvo un cómodo debut. Los tres jugadores nacionales tienen buenas opciones de avanzar a cuartos de final, ya que enfrentan a rivales abordables.
Oye, solamente una cosa, ¿viste el video de este adolescente de 12 años que iba caminando por un museo, el Museo Huashang en Taipei? Iba con una bebida en la mano, distraído, aparentemente porque iba prestándole demasiada atención a la persona que lo guiaba en el tour, o más bien se estaba quedando dormido con el guía.
Claro, estaba aburrido.
Estaba muy entretenido, estaba muy aburrido.
Se tropezó con una plataforma donde estaba ahí expuesto una obra que estaba evaluada en más de $1,000,000 de dólares.
Sí. ¡Ay!
Pese a la cuerda esa que ponen como esa soga, así como ese cordoncito, así como no cruce el cordón. Y los 80 centímetros que lo separaban de esta pintura, este fresco del italiano Paolo Porpora, el fresco terminó estando más fresco.
Y tuvo que pagarlo.
Claro. ¿Cómo tropezarse en un museo te puede costar $1,000,000 de dólares?
¿Qué atro? ¿Y lo pagó?
No, no sé si se lo pagó.
Tienen que estar aseguradas esas cosas.
Sí, me imagino.
Claro.
Porque es mucha plata.
No, pero es que además es como, no se lo pinto de nuevo.
Como la señora que arregló el cuadro.
Le quito la sal.
Sí. Exactamente.
Bueno,
grande José.
Gracias, José.
Te pasaste, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días.
Oye, tenemos en Santiago un día nublado, pero variando nubosidad parcial y una temperatura que va a llegar como máxima a los 18 grados. A esta hora hay 10,6 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura en estos momentos llega a los 9 grados. Esperan 17 como máxima. Estará también con nubosidad parcial. En Concepción, lluvias hasta esta tarde. Se estima como máximo 14 grados y en estos momentos ya tienen 13. Y por último, para Puerto Montt se anuncia algo de lluvias por la mañana. Nubosidad parcial, 12 grados de máxima, 8 grados hay ya a esta hora.
Semáforos apagados, ¿eh? En San Pablo con Gabriela, en Independencia con Besanilla, por corte de suministro eléctrico, en este caso en el sector de Independencia, y algunos accidentes en la pista central de la Ruta 5 al norte, a la altura de Salesianos, en la primera pista de la Alameda, al poniente, a la altura de Ricardo Camen.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, dijo: siempre que me ha tocado trabajar en el servicio público, estoy, digamos, citándolo casi textual, me he encontrado con los computadores vacíos, que en el fondo a los computadores se les borra la información, pero que se les respalda. No es lo mismo que dijo a comienzo de semana, cuando dijo que, salvo solicitudes, la información se respalda y si no se borra la del computador. Cuando se supone que debía quedar un registro al menos de 5 años. Y voy a plantear esto para no irme al extremo, a propósito, por supuesto, el caso de Sebastián Dávolos, cuyo computador, recordemos, está siendo periciado para saber en la práctica qué pasó con su información. ¿Qué pasa si es que alguien ocupa un cargo y su información es valiosa desde el punto de vista, por ejemplo, del diseño de políticas públicas? Y nos faltaba un dato, porque antes las cosas se guardaban en archivadores, después se guardaban en disquete. Hoy día muchas de esas quedan en las nubes, pero mucha información en estricto rigor puede desaparecer por montones de razones, entre ellas que se formatea el computador porque se le entrega limpio al siguiente funcionario. Pero se supone que se respalda esa información porque el Estado es más allá de la suma de los funcionarios del gobierno de turno.
Más allá de la persona.
Evidente. Entonces uno tiene que darle una proyección al trabajo que se viene haciendo y para dónde se quiere ir. No estoy pensando simplemente en que uno tiene que respaldar la información por cuestiones legales, sino que también por cuestiones estratégicas, por definiciones tácticas de política, en fin. Resulta que al principio de semana dijo que la información no se respaldaba salvo a solicitud de alguno, sino que la norma era borrarlo, a pesar de que se supone que existe una lógica que indica que se tiene que mantener por 5 años, y ahora dice que no, que se respalda, pero que los computadores siempre se borran. Yo encuentro que el zigzagueo permanente de las declaraciones de nuestra autoridad de gobierno, ya prácticamente en todo, yo ni siquiera me voy a meter todavía en el tema de la educación, porque vamos para allá, vamos para acá, 50, 40, 60 horas, que la mitad del proyecto va aquí, la otra mitad, nos tienen medio mareados, pero en esto aquí hay un componente adicional. Estamos haciendo el loco mandando los computadores al FBI en Estados Unidos. O sea, es que los tenemos que mandar allá para que allá los vayan a periciar. A ver, aclárenlo. Si la información está respaldada, como pareciera decir ahora el vocero de gobierno, ¿para qué cresta lo estamos mandando al FBI? O sea, de verdad. Porque además, quiero decir, es que en cualquier investigación esto no puede pasar. Pero cuando se trata, además del hijo de la Presidenta de la República, estamos haciendo doblemente el loco.
Estamos haciendo el loco porque la lupa está demasiado puesta encima del caso. Y cualquier vaivén, ¿verdad?, aparece como una mentira. La gente lo capta simplemente como una mentira, claro. Como un engaño, como una tapadera. ¿Ah? Al final.
Casi siempre la gente lo capta como lo es, ¿ah?
Sí.
Además.
Sí, por supuesto. Pero en este caso, con una sensibilidad, con hipersensibilidad lógica. Es absolutamente obvia y en el gobierno la deberían tener más que clara. Las encuestas han demostrado cómo el caso Cabal es lejos el que más ha golpeado a la presidenta, por lo tanto deberían irse con pie de plomo. Hablemos de economía, tenemos una excelente oportunidad para hacerlo, no solo lo que está pasando en China, sino también la presentación de la mirada económica para 2016, bajo la pregunta, cayendo en la trampa del ingreso medio. Uy, qué difícil contestar la pregunta. Don Pablo Correa, gerente de estudios de políticas públicas, economista, gerente de comunicación. Tiene una larga lista de cargo para la presentación. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Pablo?
Del Banco Santander.
Muchas gracias. Tú sabes que mientras más largos los títulos, menos relevantes.
Sí, eso dice.
Claro,
eso
al final dice. Del día.
Obvio.
¿Cuál es ¿con tu cuál título? Te quedas?
Presidente, ¿viste? Claro. Ya, listo. No necesito.
Mucho más corto.
No, claro. Sí. Escritor. Listo,
claro.
Así como novelista y poeta y no sé cuánto. Ya.
Pablo, el año pasado hicimos esta misma mirada para el 2015.
Sí.
¿Te acuerdas? Aquí, en este mismo programa. En su momento las perspectivas no eran muy buenas, pero yo creo que tampoco no estaba tan claro que podíamos estar llegando al fin del superciclo, en definitiva, aunque había algunas luces y yo algo recuerdo de lo que tú hablaste en ese momento. Estamos enfrentados a varias disyuntivas. Una es la pregunta de la mirada que están haciendo ustedes de la trampa al ingreso medio, pero también está este término de superciclo a nivel internacional, el efecto irremediable que tiene el estornudo de los chinos sobre nosotros, etcétera.
Sí, mira, efectivamente, como tuve el año pasado, cuando mirábamos el 2015 y nos preguntábamos cuál era el riesgo mayor que teníamos para el 2015, la respuesta era que se repitiera el 2014.
Claro.
¿Ya? Que tuviéramos un crecimiento parecido al del 2014, y todo indica que así va a ser. ¿Ya? A esta altura el partido estaba bastante jugado el año y probablemente vamos a terminar en algo en torno al 2%. El año pasado fue 1.9, o sea, lo mismo. Y repitiendo la pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo pensando ya en el 2016? Es nuevamente de que tengamos un año muy parecido al 2015. Las circunstancias externas van cambiando, de repente este año porque tú tuviste una política fiscal más expansiva, el próximo año no va a ser así, pero el año pasado, ¿cierto?, no tenías lo de China, este año sí, pero el resultado sigue siendo ese 2%.
Claro. O sea, se van reemplazando las causas pero siempre hay algunas.
Hay algunas otras que son un poquito más permanentes, pero hoy día el riesgo es de que terminemos, ¿cierto?, con por lo menos 3 años con un crecimiento del 2%. Y el punto es que crecer un 2 o un 3 hace una diferencia súper significativa cuando ya los ciclos son un poquito más prolongados.
Claro.
Y esa es la pregunta así de la trampa al ingreso medio. Porque nosotros hicimos un ejercicio en ese informe que es pensando en ciclos de 10 años, que 10 años no es tanto. Si uno dice, oye, ¿dónde está el 2005? No es tan lejos.
No es tan lejos.
Entonces, y cuando haces pues tú el ejercicio de cuánto aumentaría el PIB per cápita entre crecer durante 10 años un 2.5 o un 3.5, uh-huh, o para qué decir un 4.5, llevándolo a una familia promedio implica un ingreso más o menos de una diferencia en el ingreso, perdón, de más o menos $1,000,000. De eso estamos hablando. O sea, cuando tú dices, oye, efectivamente, si crezco al 2.5, el ingreso a las familias crecería $24,000. Si crezco al 3.5, súmale a eso $16,000 adicionales por familia. O sea, son diferencias muy, muy, muy significativas. Uh-huh. Y el punto es de que lo que estamos viendo hoy día es como que nos estamos acostumbrando a crecer ahí en torno al 2%.
Ahora, cuando dice, es que es una buena frase. para analizar, cuando dice nos estamos acostumbrando, ¿a qué te refieres en la práctica? ¿Nos estamos acostumbrando los chilenos a exigir menos crecimiento? ¿Estamos en proceso de acomodo? Los países, todos los grandes, los chicos, que pasan de estar en ser subdesarrollados, derechamente, a los que quieren entrar en ya en la gran senda del desarrollo, viven también procesos de acomodo. Digo, de acomodo, crecen mucho, después dejan de crecer un poco, pero para volver a pegarse el salto, que es lo que le está pasando a China, que es lo que uno podría decir también, por razones distintas, no está pasando a nosotros. Queremos tener políticas de países desarrollados, pero todavía somos países en un país en vía de desarrollo.
Claro.
No, es decir, reducir la brecha de desigualdad, tener gratuidad en educación y montones de otras cosas. Si estamos discutiéndola bien o mal, ya es harina de otro costal, aunque en estricto rigor del mismo camión, pero de otro costal.
Mira, son dos cosas. El año pasado pensábamos, se hablaba de la recuperación, y la recuperación viene, y el punto es cuándo viene, con qué fuerza va a tomar.
Y algunos brotes verdes, se decía.
Y a principios de este año hablábamos de los brotes verdes, y hoy día ni siquiera eso está en la discusión. Hoy día la discusión es si va a ser un 2, si va a ser un 2.5, o en el caso extremo, si se complica la situación de Brasil o China, vamos a estar en un ambiente recesivo. Hoy día, algo así como ya de voluntarista es pensar en un 3%. A eso me refiero con que nos hemos acostumbrado a que estos niveles aparentemente tampoco son tan malos. Nos volvemos a comparar con América Latina, decimos sí, bueno, un 2%, pero mira cómo está Brasil.
Es que eso no es solamente Brasil, sino mira el promedio de Latinoamérica. ¿Cuánto va a crecer Latinoamérica? ¿0,5?
El punto es de que no queremos ser Latinoamérica.
No, está bien, pero uno tiene que meterse en el contexto, en la realidad también del lugar en el que está. Hay inversionistas que cuando vienen al continente no solo vienen a hacer inversión en un país, sino que probablemente están proyectando, ya, me instalo en Chile, pero quiero llegar a estas otras naciones o quiero copar parte de Sudamérica. Me imagino que tiene un efecto y tiene un impacto también la zona que te rodea.
Sí, por supuesto. El barrio importa.
El barrio importa mucho.
En todo. Y pues tú, parte importante de lo que ha pasado con el tipo de cambio es producto de Brasil. Uh-huh. ¿Ya? Nuevamente cuando, y como te digo, sin desconocer el tema del barrio, hace 6 años atrás nos mudamos de barrio y dijimos no, sabes, de que en realidad queremos ser OECD. La verdad, el asunto es que no tenemos nada OECD, y eso también fue un acto bien voluntarista, claro, del ministro de Hacienda de turno, pero quisimos movernos de barrio. Empezamos a mirar modelos de desarrollo de países del sur del Pacífico, o nórdicos, que también eran exportadores de materias primas. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, tu mejor escenario es quedarte como un país de ingreso medio latinoamericano.
Pablo, tomemos un poquitito de lo que está pasando en el panorama externo, ¿verdad? Porque China está presionando fuerte y el fin del superciclo del que hablábamos tiene efectos súper importantes para nosotros. Pero te estaba viendo en la presentación de ustedes que igual están estimando que el precio del cobre debiera estabilizarse en los $3 la libra en el mediano plazo. Esa no es una tan mala noticia.
No,
para
no,
nada.
No, para nada, para nada. Mira, sí, el tema de China es un tema de credibilidad más que un tema que a esta altura, digamos, no, o sabes, que es un tema estructural y acá no hay vuelta. No es una crisis subprime, no es una crisis asiática, que es un tema de que China ha sido un blufero, ¿no? Nunca ha mostrado sus cartas.
Claro.
Nos dice que tiene buena mano, pero la verdad es que no muestra sus cartas. Y hoy día la exigencia de los inversionistas básicamente es, no, sabes, que efectivamente quiero ver tu mano, ¿no? Y puede que esa mano en realidad no sea tan buena, ¿ya? Que efectivamente estos 7% promedios para 5 años que se definen, cierto, de los planes quinquenales del Politburó no se den, pero tampoco estamos hablando de que China se está hundiendo en el Pacífico Sur, ¿ya? Y lo que hoy día se está exigiendo más que, oye, muéstrame cifras de crecimiento como las que tenías anteriormente, porque como decías tú, efectivamente que China crezca el 13% con el tamaño que tiene hoy día es muy difícil. Muéstrame un 6, pero muéstramelo, ¿ya? Y déjame creerte y déjame readecuar mis expectativas con ese 6%, pero déjame ver tu mano.
O sea, una cosa de tiempo y de que China siga mostrando las cartas.
Sí, y a eso se suma de que esa es la petición externa, y tiene un tema interno no menor. O sea, hoy día el primer chino está bastante solo en esta idea de modificar la estructura de crecimiento china, ¿ya? Y si llegase a a caer en forma un poquito más significativa la actividad en China, el mundo político se les complicaría significativamente. Uh-huh. Y no están dispuestos a hacer eso. Uh-huh. Y lo que sí tienen son un montón de herramientas macro como para reactivar la economía y garantizar un cierto piso. Piso que debiese estar en torno al 6. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo de que la situación en realidad es menos crítica que, por ejemplo, que lo que fue la crisis subprime o, para qué decir, la crisis asiática. ¿Ya? Va a ser un fenómeno más bien transitorio, muy vinculado a la volatilidad en los mercados financieros, pero no es un tema tan estructural que uno diga, no, sabes que acá vamos a empezar o tenemos una nueva crisis asiática.
Estamos conversando con Pablo Correa, gerente de Estudio y Políticas Públicas del Banco Santander. Pablo, en esa línea, los commodities en general, las materias primas han tenido un desplome, ya corrígeme si me equivoco, pero por lo menos hasta comienzo del mes era de 13% promedio en total, según el indicador al menos que los mide todos, que van desde el gas hasta la soya. ¿Cuánto voy a volver a esta lógica más bien voluntarista o de ser positivo, podría eventualmente estar haciéndonos equivocar en el diagnóstico de pensar que en el mediano plazo los commodities van a recuperar su histórico terreno? Mm. Que en el fondo podríamos encontrarnos también con realidades como, ¿sabe qué? No, esto llegó para quedarse y un muy buen tiempo, es decir, valores del cobre más bien cercanos a los 2.5 que a los 3.
Claro. A ver, yo creo de que un superciclo como el que vimos en el pasado es muy difícil que se repita, muy difícil que se repita. ¿Ya? Ahora, dentro de todos los commodities, el cobre tiene una ventaja, que es que la oferta es bastante rígida. ¿Ya? A diferencia de otros commodities donde tú puedes ajustar y aumentar o disminuir la oferta en forma menos costosa. ¿Ya?
Perdón, rígida, ¿por qué? ¿Chile tiene cuánto? ¿El 43% del mercado hoy día?
Sí, a lo que me refiero con rígida, porque tú, desde que tú dices, oye, ¿por qué no hacemos una mina de cobre? Hasta que tienes produciendo la primera libra pueden pasar 10 años.
Claro.
¿Ya? Entonces, ajustar la oferta.
En el caso del petróleo, cierras la llave o abres la llave con más facilidad.
Claro,
digamos.
En el caso de la soya, bienes agrícolas, es mucho más flexible.
Perfecto.
¿Ya? Y eso
y más cuando se trata de un país que concentra casi la mitad de la producción, que es el caso de Chile, porque si le sigue, entiendo que es Perú, que tiene como el 12 o 13%.
Claro, no, después está bastante repartida.
Claro.
Entonces en ese escenario tú le pones un piso a la caída, ¿ya? En el sentido de que la oferta no la puedes cerrar así tan fácil como en otras industrias. Uh-huh. ¿Ya? Y por lo tanto empezar a cerrar minas de cobre es un proceso tan costoso de que eso inercialmente le pone cierto piso. ¿Ya? Ahora ese piso nosotros lo estimamos más o menos como en el dólar 90 a nivel global.
El dólar 90.
¿Ya? A nivel global. En Chile probablemente está por lo menos unos 30 centavos más arriba. Uh-huh. Chile en ese sentido es bastante menos eficiente en la producción.
O sea, eso es un riesgo, porque si te cuesta $2.20 y el cobre se acerca a eso, no es negocio en la práctica.
Justamente. Pero
es cosa que uno podría decir lo mismo, pero para efectos de que Codelco es la principal empresa de cobre del mundo y es al mismo tiempo la segunda fuente de ingreso del Estado chileno después de impuestos, debería preocuparnos y mucho.
La situación de Codelco es súper complicada y en ese sentido la estructura de ingresos del Estado debiese tratar de ser cada vez lo más autónoma de Codelco. ¿Ya? O sea, hoy día Codelco es sobre todo un riesgo desde el punto de vista de política fiscal.
No olvidemos que además por cada centavo que baja el cobre, el Estado deja de percibir en función de impago de impuestos en total 50 millones de dólares por cada centavo.
Brasil, bien en corto, ¿qué tan atentos tenemos que estar a Brasil, particularmente a la situación política? La económica está más clara que la política, probablemente.
Sí, ahora la situación política se ha ordenado un poquito en el último mes. Yo diría que lo más complicado y el riesgo importante que ya se podría gatillar el próximo año es que a Brasil le quiten su grado de inversión, ¿ya? Y pase a ser bonos basura. Y eso, vinculado con lo que conversábamos antes, generaría una salida masiva de capitales de la región entera. Ahí, efectivamente, cuando tú construyes la posición, un fondo institucional construye la posición, Brasil construye una posición en Latam o en Sudamérica. Y cuando acá son ajustes automáticos los reglamentos de estos fondos, etcétera, estos inversionistas dicen, oye, tú no puedes invertir pero ni un euro en un país que no tenga grado de inversión. Uh-huh. Si eso sucede, probablemente habría una salida muy importante de capitales de toda la región y ahí el contagio financiero sería importante. No hay que olvidar, ponte tú, de que el tipo de cambio en Chile cuando ha estado en sus máximos no fue ni para la subprime, ni para la asiática, ni para el default argentino. Fue en octubre del 2002, antes de la elección de Lula. O sea, el efecto de contagio financiero que tiene Brasil sobre la región es enorme, ¿ya? Ahora, eso no es una mala noticia si nos vinculamos solamente en el tema de la depreciación del tipo de cambio. Hoy día, restando el efecto inflacionario que tiene, ¿ya? Nos conviene tener un tipo de cambio depreciado. Si hoy día hay algo que puede tirar la economía, es el sector exportador, ¿ya? Y un sector exportador competitivo hoy día es lo mejor que nos puede pasar, porque fuentes internas de crecimiento, la verdad, es de que no se ven, no se vislumbran. Por lo tanto, creo que no hay que tenerle miedo.
Mirando el vaso medio lleno, digamos.
Exacto, no hay que tenerle miedo a una depreciación del tipo de cambio, que de repente nos quedamos todavía con la... tenemos en el subconsciente ese miedo de los países emergentes, que cuando sube el tipo de cambio queda la embarrada.
Pablo, para el ciudadano de a pie, pensando en la gente que nos está escuchando, que no necesariamente son ni inversores ni nada.
Ahora, perdón, paréntesis, como ciudadano a pie, visto el titular del Diario Financiero que dice que el sector automotor prevé ventas en marcha atrás para el 2016, es probable que sea ciudadano a pie.
A ese ciudadano de a pie, ¿qué consejo se le puede dar frente a la coyuntura? Porque la gente ya está preguntándose, ¿ahorro? ¿Me cambio de fondo en las AFP? ¿Qué hago frente a la coyuntura? Sí.
Mira, yo encuentro que cambiarse de fondo de AFP por temas coyunturales es el peor negocio que puede hacer.
Siempre,
o sea,
siempre lo hemos dicho.
Sí,
pero...
sí. Yo miro el fondo así como cada 5 años, ¿ya? Me deprimo, pero cada 5 años.
Hay que mirarlo con perspectiva a largo plazo.
Exacto, ¿ya? Ahora, efectivamente esto, a ver, yo creo que el efecto más importante y más inmediato, tanto destinado como Brasil, como te digo, va a ser el tema tipo cambio. Eso te genera un poquito más de inflación, probablemente... podemos irnos a vacaciones a Brasil más que a Europa, o simplemente dentro de Chile. Y lo otro es que, claro, la nota de cautela es difícil no mencionarla. Uno quisiese ser mucho más optimista y decir, oye, no, consuman, pero la verdad es que la situación no se ve particularmente optimista. Y en ese sentido, la norma de cautela y de ahorro tal vez no ayuda mucho en lo macro, pero personalmente yo creo que es la recomendación hoy día.
Ya pues, don Pablo Correa, un millón de gracias por venir temprano.
Gracias a ustedes. Gracias. Nos dejamos con puras buenas noticias.
No, te pasa que mientras habláis se empezó a nublar, mira. Ahí está la lluvia que nos llegó ayer. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Nosotros nos vamos, vienen las noticias, así que hablemos de nuevo. Buenos días.
Chao.